persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación aquí las noticias en Radio Martí. El Tribunal Municipal de La Habana del Este condenó este 26 de mayo a los hermanos Esquinsander y Esliver Benítez Moya a 10 meses de privación de libertad para cada uno de los delitos de resistencia y desacato respectivamente. Los jóvenes integrantes de la Unión Patriótica de Cuba habían sido arrestados el pasado 1 de febrero en el reparto Mañana de Guanabacoa, La Habana, localidad donde residen, junto a su madre, Mercedes Moya, también miembro de la organización opositora.
Debido a la necesidad tan grande que estamos pasando, ellos tuvieron que salir a vender algunos panes. En ese sector, aquí en el reparto Mañana, ve a Eliezer Benítez, que es uno de ellos, y le dice que ellos estaban cometiendo un delito. Cuando ellos llegan aquí a la casa, ellos me lo explican, pero tenían la necesidad de vender o de cambiar esas dos bolsas de panes que le quedaban para poder llevar algo a la mesa. Ya ese sector lo estaba velando y se lo vuelven a encontrar en una parte bien distante del lugar donde lo había encontrado en hora de la mañana. Y ya él estaba allí acompañado por la inspectora. Lo detienen a Esquizander le explica a él que él no estaba identificado como policía porque no estaba uniformado. Se le tira, tuvo que sacar certificado médico debido a los golpes. El hermano, él comenzó a firmar, porque dicen ellos que ha salido una ley, según el tribunal, de que ya no se puede firmar y que eso era una falta de respeto, que no podían expresarse en contra del sistema.
El nuevo Código Penal prevé sanciones de hasta 3 años a quienes insulten a altos funcionarios públicos y tipifica o se manifiesten o realicen acciones de desobediencia civil, propaganda contra el orden constitucional y el Estado socialista. Recientemente, la premiada escritora cubana Zoe Valdés visitó a los estudios de Martín Noticias y conversó sobre su nuevo libro Amor Griego con nuestra colega Arián González. Le ofrecemos parte del intercambio sobre el significado de su última obra.
Hablando de Amor Griego, ¿qué te inspiró en hacer esta novela?
A la historia de una madre cubana, una madre adolescente cubana y todo lo que condujo a una persecución, diría yo, del régimen a través de su familia por su historia de amor, simplemente historia de amor con un grumete griego de un barco griego que visitaba la isla en los años 70. A mí me interesa cada vez más la historia de las mujeres cubanas, de las sacrificadas mujeres cubanas por razones obvias, porque el régimen se ha ensañado durante mucho tiempo, no solo con sus historias personales, sino también con las historias de libertad, con las historias de decisión de la mujer cubana de defender sus libertades, ¿no?
Esta historia, que es una historia inspirada en hechos reales, esta novela ha sido traducida en varios idiomas y ha tenido aceptación por parte del público. ¿Has recibido además feedback por parte de los lectores con respecto a la realidad de Cuba, de lo que abarca la novela, de cómo el gobierno cubano entra ya en detalles individuales de las personas, Zoe?
Sí, en Francia se interesaron mucho cuando salió en francés con el título de Anne Murgrec. Yo tuve una conversación con un periodista y la entrevista salió en varios medios que no sabían a qué grado tan importante y tremendo el régimen castrista se interesaba no solo en la vida de cada individuo, de cada persona, sino sobre todo en el de las mujeres y de las mujeres jóvenes y que tiene esta experiencia de un primer amor y cómo a través de este primer amor se le utiliza, se le maneja y se le subordina siempre chantajeando a través del chantaje familiar.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los negociadores del Congreso han llegado a un principio de acuerdo para elevar el límite de la deuda durante un periodo de 2 años y así poder pagar todas las deudas del país. Europa Press tiene este informe.
La Casa Blanca y los republicanos han alcanzado un principio de acuerdo para elevar el techo de deuda y evitar que Estados Unidos entre en suspensión de pagos, según ha confirmado el presidente Joe Biden y el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.
After weeks of negotiations, we have come to an agreement in principle. We still have a lot of work to do, but I believe this is an agreement in principle that's worthy of the American people.
Minutos después, el republicano ha asegurado que el acuerdo acoge una histórica reducción del gasto público y reformas que sacarán a las personas de la pobreza y las incorporarán a la fuerza laboral. Además, ha recalcado que no contiene nuevos impuestos ni nuevos programas del gobierno. McCarthy ha detallado que ahora los legisladores continuarán con la redacción del proyecto de ley y tras esto la consultarán con la Casa Blanca para hablar con el propio presidente antes de publicar el texto, que se votará el miércoles 31. Una hora después de la comparecencia de McCarthy, el presidente Biden ha publicado un comunicado en el que ha reconocido que el principio de acuerdo contiene concesiones de los demócratas, pero mantiene las prioridades claves del gobierno.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Radio Martí les ofrece un programa especial con motivo del Memorial Day, o Día de Recordación a los Caídos en las Guerras de los Estados Unidos.
El Memorial Day, como llaman en los Estados Unidos a la fecha en la cual se rinde homenaje a los caídos en combate y a los veteranos de guerra, es algo así como el Día de los Caídos, que en Cuba se celebra el 7 de diciembre, día de la muerte del general Antonio Maceo. En los Estados Unidos, la fecha del 30 de mayo fue designada en 1868, según el decreto correspondiente, para honrar con ofrendas florales las tumbas de los camaradas que murieron en defensa de su país durante la Guerra Civil y cuyos cuerpos yacen en aldeas, ciudades e iglesias de esta tierra.
La proclama fue hecha por el general John A. Logan en mayo 5 de 1968. Es interesante señalar que no se preveía entonces ninguna forma de ceremonia oficial, sino en piadosas y recordatorias visitas a las tumbas de los caídos en las batallas, en los viriles combates que enfrentaron a los grises y los azules, es decir, los confederados que vestían uniformes grises, y los ejércitos de la Unión que los usaban azules. En cambio, se pensó en espontáneos desfiles, servicios religiosos y actos de presencia de los veteranos y familiares de los caídos en aquella guerra de secesión que culminó con la derrota de la Confederación de Estados Secesionistas en 1865. Digamos que el general John Logan, de algún modo, representaba a ambos bandos en pugna durante la Guerra Civil Estadounidense, ya que siendo partidario del sur confederado, llega sin embargo a esta definitiva conclusión. Nada es más importante que el mantenimiento de la unión de los estados. Y es esto lo que lo lleva a luchar en el ejército unionista, junto a los batallones que el entonces presidente estadounidense Abraham Lincoln convoca para defender, valga la paradoja, la unidad de los Estados Unidos frente a la sedición de los estados sureños. Durante la Guerra Civil, también llamada Guerra de Secesión, murieron 191.963 combatientes.
Digamos también que originalmente se conocía al Memorial Day como Día de las Decoraciones, pues era la jornada en que las flores, en su mayoría rojas, rendían homenaje a los muertos por su patria y sus convicciones. Durante la primera celebración de dicha fecha recordatoria, el general James Garfield dirigió un discurso en el cementerio de Arlington a las 5.000 personas que homenajearon las tumbas de 20.000 soldados. Los caídos habían combatido tanto en las filas de la Unión como en las de la Confederación.
El cementerio de Arlington fue de hecho construido como memorial frente a la casa del general Lee, comandante en jefe de los ejércitos confederados. Está situado en Virginia, muy cerca de Washington D.C., la capital de Estados Unidos, y se halla reservado a los héroes nacionales. La jornada de recordación fue efectiva en muchas ciudades estadounidenses, tanto del sur como del norte, y varias de estas localidades se proclamaron como sitio del nacimiento del Memorial Day, entre ellas Columbus, Mississippi, Macon, Georgia, Richmond, Virginia, Bowlesburg, Pensilvania y Carbondale, Illinois. 99 años más tarde, en 1966, el gobierno federal, bajo la administración del presidente Lyndon Johnson, declaró la ciudad de Waterloo, en el estado de Nueva York, como lugar de nacimiento del Memorial Day, ya que en dicho lugar se había celebrado por primera vez en 1966 esta fecha, cuya tradición casi literal sería la de el Día de la Recordación.
Es interesante destacar la nota humana, por lo cual digamos que el Memorial Day fue llamado a sí mismo Día de las Amapolas o Poppy Day, y que esto se originó en un poema escrito en 1915 por Moina Mitchell. El poema, que traducimos a continuación, dice así:
Nosotros también apreciamos la roja amapola, que crece en los campos en los cuales comandó el valor. Ellas parecen recordar a los cielos que la sangre de los héroes jamás muere.
Moina Mitchell concibió la idea de sembrar pétalos de amapolas rojas en honor de los que murieron al servicio de la nación durante la guerra. Moina Mitchell fue la primera en lucir una amapola roja en su vestido y luego decidió vender dichas amapolas a otras personas y dedicar los fondos reunidos al cuidado de las tumbas de los caídos.
Posteriormente, una dama francesa, Madame Guérin, durante una visita a los Estados Unidos, se familiarizó con las amapolas rojas de Moina Mitchell. Al volver a Francia, decidió imitar a esta y vender amapolas rojas para reunir fondos para las viudas y los huérfanos de los muertos durante la guerra. La idea pasó a otros países, en los cuales las amapolas rojas se convirtieron también en símbolos de la sangre de los héroes nacionales y en medio para recaudar fondos caritativos. Incluso se imprimieron estampillas con el dibujo de la amapola roja que se vendían y aún se venden para recaudar fondos. En 1948, el Correo de los Estados Unidos honró a la señorita Mitchell por su papel en la fundación del Movimiento Nacional de la Amapola, publicando una estampilla de 3 centavos con el tema de las rojas amapolas. Desde los últimos 50 años, el jueves anterior al día conmemorativo, 1.200 soldados de la infantería de los Estados Unidos colocan pequeñas banderas estadounidenses en cada una de las más de 260.000 tumbas en el cementerio de Arlington. Luego patrullan 24 horas al día durante el fin de semana el cementerio.
Desafortunadamente, la guerra no sería para siempre un motivo de recordación respetuosa y admirativa, sino una sangrienta realidad nuevamente. Después de la Primera Guerra Mundial, que se prolongó desde 1914 hasta 1918, y en la cual intervinieron fuerzas estadounidenses y canadienses, en el Memorial Day se comenzó a rendir homenaje también a los nuevos caídos en la conflagración europea. En dicho conflicto bélico, perdieron la vida 53.402 soldados. En En 1971, el Congreso declaró este día como feriado nacional a celebrarse el último lunes del mes de mayo, con lo que los norteamericanos no solo recuerdan a sus héroes de guerra, sino que disfrutan de un feriado largo.
Esto significa que al sábado y al domingo se suma el lunes, lo que permite viajes cortos, reuniones familiares y la asistencia a desfiles y ceremonias recordatorias de los caídos en combate. Y hablando de desfiles, digamos que en los Estados Unidos prácticamente no existen los desfiles militares, en tanto que las fechas patrióticas tales como el Memorial Day o el 4 de julio, Día de la Independencia, se convierten en celebraciones civiles que incluyen la presencia de veteranos, familias y colegios. Asimismo, se acostumbra que el presidente o el vicepresidente de la nación dirijan la palabra a la ciudadanía y depositen una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido.
Generalmente en el cementerio de Arlington se reúnen cada año para dicha conmemoración unas 5.000 personas. Y miles de tumbas son decoradas con pequeñas banderas estadounidenses. En ciertos años y en algunos estados que reverencian la memoria de los caídos por la patria, se lleva a cabo una luminaria, que es un desfile de personas con candelas o el mantenimiento de candelas o lámparas encendidas durante la noche de la vigilia del Memorial Day. Algunas veces se ha querido recordar que el Memorial Day, o Día de Homenaje a los Caídos, no es en ningún caso una celebración.
Por el contrario, es un día de recordación y duelo por hombres y mujeres que cayeron defendiendo la libertad y protegiendo los intereses de los Estados Unidos desde 1775 hasta la fecha. Hemos hablado de la contribución norteamericana a la gesta de la Primera Guerra Mundial, en la cual las fuerzas estadounidenses combatieron en alianza con Canadá, Inglaterra, Francia e Italia contra el Imperio Germánico. 21 años después, en 1939, Europa se vio nuevamente envuelta en una conflagración mundial.
Los intentos hechos por Francia e Inglaterra para contener a los nazis alemanes y los fascistas italianos mediante concesiones fracasaron. En 1941, la victoria favorecía al parecer al eje nazi-fascista y la Marina Imperial Japonesa dominaba el Pacífico. En el Atlántico, en abril de 1942, más de 1 millón de toneladas de buques aliados habían sido hundidos por la Marina Alemana. El ataque japonés contra Pearl Harbor implicó la destrucción de parte de la flota de guerra estadounidense.
Este ataque a mansalva tornó inevitable la intervención norteamericana en la Segunda Guerra Mundial y culminó con la victoria de los aliados en 1945. Estados Unidos había hecho, desde luego, su generosa contribución a la causa aliada y una nueva generación de los caídos en combate vinieron a merecer el recuerdo y el homenaje de quienes los habían sobrevivido. Perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial 291.557 estadounidenses pertenecientes a todos los grupos étnicos, incluidos muchos hispanos, entre estos unos 3.000 puertorriqueños.
La Segunda Guerra Mundial era indudablemente para la gran mayoría de los estadounidenses una causa justa. La causa de la democracia contra el totalitarismo y de la libertad contra la opresión. Los campos estaban bien delimitados y el combate contra los nazis y fascistas era el combate justo. La causa digna que enfrentaba a los genocidas, a los racistas y a quienes llevaron a cabo el holocausto que puso fin a la vida de millones de hombres, mujeres y niños simplemente porque pertenecían a otros grupos étnicos o pensaban de manera distinta.
Cinco años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, vino la Guerra de Corea, en la que perdieron la vida 33.741 soldados. Una década más tarde, se producía la Guerra de Vietnam, en la cual murieron 47.415 combatientes. Vietnam fue sin duda una guerra discutida, cuyos objetivos fueron cuestionados por muchos. Vietnam produjo asimismo una generación de veteranos cuyos símbolos y valores eran distintos a los de los veteranos de otras guerras. En el Mall de Washington D.C., la capital de los Estados Unidos, se yergue el majestuoso obelisco dedicado a George Washington, líder de la independencia de la antigua colonia británica que hoy es los Estados Unidos.
No lejos de allí, el monumento a los caídos en Vietnam elige el estilo de la sobriedad y en sus paredes de mármol simplemente se hallan inscritos los miles de nombres de aquellos que cayeron en el sudeste asiático. Sus amigos, sus familiares, sus deudos y sus camaradas de armas simplemente buscan esos nombres queridos que simbolizan el recuerdo y la memoria. Es de destacar que muchos de estos veteranos de la guerra de Vietnam emplean el fin de semana largo que culmina con el Memorial Day, último lunes de mayo, viajando al Distrito de Columbia, capital estadounidense, en pintorescos vehículos y en motos provenientes de todas partes del enorme territorio estadounidense. Ese rugido de motocicletas reemplaza actualmente al disparo de fusilería y artillería que se empleaba anteriormente para homenajear a los caídos.
Los motociclistas, con sus familias, son la versión contemporánea del veterano. Cada guerra deja no solo su secuela de horrores, sino sus leyendas, sus muertos, sus heridos y sus estilos literarios. La guerra de Corea, por ejemplo, no solo arrojó un saldo de 33.741 víctimas estadounidenses, sino una generación literaria como la llamada Beat Generation, de la cual surgieron escritores como Jack Kerouac y grandes músicos de jazz. La guerra de Vietnam no solo se tradujo en ideas y libros, sino en una abundante filmografía generalmente orientada con un sentido crítico.
Pero hay otro aspecto muy importante que debe tenerse en cuenta cuando se habla del Memorial Day. Este no es otro que el de los prisioneros de guerra. Existen varias asociaciones y programas dedicados a ubicar a aquellos que son considerados desaparecidos en la acción. Es decir, los soldados no han retornado a sus hogares ni a sus unidades militares sin que se encuentren sus restos mortales. El desaparecido es considerado entonces un posible prisionero de guerra. Y una de las principales secuelas de conflictos bélicos como el de Vietnam fue precisamente la búsqueda de los desaparecidos y de aquellos que habían sido hechos prisioneros e internados en campos de concentración y cárceles enemigas. Varias asociaciones se dedican a buscar a estos desaparecidos y a reclamar al gobierno para que éste lleve a cabo las investigaciones y los trámites diplomáticos necesarios para dar con el paradero de estos prisioneros de guerra o estos desaparecidos.
Hace algunos años, un periodista preguntó a uno de los motociclistas, en su mayoría veteranos de la guerra de Vietnam, cuál era la verdadera motivación para recorrer grandes distancias en sus vehículos y acudir cada año a visitar el monumento a los caídos en el sudeste asiático. Uno de estos pintorescos personajes que lucía varios tatuajes en sus brazos dijo que el veterano no se convertía verdaderamente en tal cuando un día descubría que ya no existían los enemigos y que por encima de cualquier división cultural o geográfica, los veteranos era una especie de gran fraternidad. Cuando eso sucede, cuando eso deja de haber enemigos, es cuando verdaderamente recordamos como seres humanos y cuando descubrimos que el odio y el miedo se han convertido en amor y compasión.
Les hemos ofrecido un programa especial con motivo del Memorial Day o Día de Recordación. Libreto, Tomás Escolarici. Producción, Oscar Rodríguez. Técnico, Pete Peterson. Musicalización, Fuentes Viñoli. Voces, Sonia Barriel, Moisés López y Aristides Quintero. Les habló Marta Jorge, una producción de Radio Martí.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi nuera, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿me entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con esta palabra me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Wiener. Lo conocen así como el maceo de Wiener, y si él es el maceo de Wiener, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, estoy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martín.